Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Lo dijo el pintor Van Gogh hace muchos años, cuando ni ustedes ni yo habíamos nacido todavía. Y no sé por qué, pero estas palabras me acompañan desde hace meses. Resuenan en mi interior con una fuerza descomunal. Cada una de sus letras me invitan a vivir intensamente, a intentar cosas nuevas, a esperar con esperanza, a convertir los sueños en realidad. Permítame que les cuente que durante este mes de parón por los exámenes he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que viven cada día de esta forma, intentando cosas nuevas, gente que entendió hace un tiempo que la vida solo tiene sentido cuando se entrega a los demás, cuando se entrega un sueño. Perdonen que hoy me salte el protocolo habitual para dedicar este programa a un lugar muy especial. Dicen que los sitios valen lo que valen las personas que hay en él, por lo que no se imaginan cuánto vale el lugar del que les voy a hablar ahora. El Rec Radio de hoy va para mi otra familia, para el Hogar Champañá de Torrente, un centro de acogida de menores que lucha porque todos tengamos un futuro, en especial aquellos a los que les arrebataron su pasado. Gracias por tanto en tan poco tiempo y que nunca dejéis de vivir la vida con pasión, de dar vida al que lo necesita. Y es que, ¿qué sería de la vida sin el valor de intentar algo nuevo? Me lo enseñó este lugar, pero también me lo ha demostrado nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo a veces hay que salir de nuestra zona de confort para luchar por un sueño arriesgado? Tal vez, pero que merece la pena siempre. ¿Cómo a veces hay que dejarlo todo para apostar por el buen periodismo, el que explica, desvela, denuncia, pero también el periodismo que divierte, entretiene, nos hace reír, nos hace felices? Me hace mucha ilusión presentarles la entrevista de hoy, pero más ilusión me hace volver a escucharnos a través de las ondas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la radio de la UMH. Recuerden que esto es Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo, y que yo soy, como siempre, Cristina Ortega, y que si quieren, si les apetece acompañarme, arrancamos ya.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Al contarles que hoy charlaremos con Javi Gómez, muchos de ustedes creerán que se trata del peculiar meteorólogo director de la Sexta Columna, pero no, nuestro entrevistado de hoy es otro Javi Gómez. Comenzó su carrera periodística en el diario El Mundo y un año después trabajó como corresponsal de Europa Press y el diario La Razón en Francia. El italiano Corriere della Sera y el semanario latino Tiempo son algunos de los medios en los que Javi Gómez dejó huella antes de regresar a España y comenzar una nueva etapa al frente de la Sexta Deportes. Sin embargo, en abril del año pasado, Javi decidió abandonar este espacio para emprender nuevos proyectos, entre los que se encontraba poner en marcha una revista dominical para el diario El Mundo. Así nacía el pasado septiembre Papel, aparentemente seria, pero que esconde un lado desenfadado. Solo la puesta en escena ya fue rompedora. La revista prescindía de la habitual división por secciones y se dividía en tres áreas conceptuales: Mañana, que busca explicar el mundo; Siempre, narrar el mundo; y Ahora, disfrutar el mundo. El objetivo, según su director, alejarse de la habitual mirada del columnismo político. Hoy charlamos con el director de Papel, con el periodista Javi Gómez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Por cierto, también íntimo amigo del meteorólogo, el director de la Sexta Columna, del que hablabais, y con no pocas anécdotas de confusión entre los dos, teniendo en cuenta que tenemos la misma edad, nos llamamos igual, nos parecemos, los dos llevamos barba, y bueno, ya era una fiesta saber para quién eran las cartas, si para él o para mí, cuando trabajábamos en la Sexta.
Sí, contabas el otro día que has recibido anónimos, que has recibido ramos de flores y que no eran para ti, que eran para tu compañero.
No, me ha pasado de todo. El otro día anunciaron una tertulia suya presentando su libro con mi currículum y mi foto en un diario, en un diario local, o sea que esto promete, ¿eh? Que no ha terminado y que cada vez va más. Vamos a ver cuál es la siguiente. Al menos vosotros sabéis a quién estáis entrevistando.
Sí, sí, sí. Nosotros de momento lo tenemos claro y no descartamos en un futuro también entrevistar al otro Javi Gómez.
Yo os paso el móvil, lo hará encantado. Que también es columnista de papel, por cierto.
Bueno, pues decías, Javi, en tu perfil de Twitter, que con la puesta en marcha de papel cumplías uno de tus sueños profesionales. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de crear esta revista?
Pues no me surge a mí, decirlo, y tengo que ser sincero, fue el mundo después de... Es mi tercer paso, yo ya he estado dos veces, o sea que me conocen bien, he estado en muchas secciones, hemos seguido manteniendo la amistad con la gente del periódico y me llamaron ellos, me llamó Casimiro García Vadillo, no David Jiménez, es decir, el anterior director, uh-huh. Y me propusieron dirigir el Dominical y lo primero que yo dije es que no, que a mí eso me parecía como volver a 1990. Y me dijeron, vaya, pues qué lástima, ¿no? Pero me quedé pensando y ellos me propusieron un tipo de revista y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que fichar al final gente, pues bueno, puede tener su sentido, pero tiene más lógica fichar un proyecto. Entonces, en vez de que yo venga a hacer un tipo de revista que vosotros creéis, dejadme que os proponga una revista. Y si os gusta, no solo sabéis que me estáis fichando a mí, sino una revista muy concreta, un proyecto. Y ya me fui animando, dediqué la Semana Santa a preparar la anterior, a preparar el proyecto, y les encantó. Y pues aquí estoy, al final tardamos poco en concretarlo, yo estaba súper feliz en la Sexta, súper feliz, pero bueno, pero es una de esas cosas que te pasan una vez en la vida, más con el declive del periodismo impreso, que uno nunca sabe si va a poder dirigir una revista o no, y no sé, yo creo que toda mi experiencia me podía servir para poner en marcha cosas del futuro, del periodismo audiovisual y digital, me podía permitir poner en marcha cosas del presente, e incluso un punto de la mirada del pasado, si me permites, en el mejor sentido del periodismo de largo alcance, de poder dedicarle 12 páginas a un personaje que parece que se nos había olvidado. O sea que, bueno, muy contento, presenté el proyecto y les gustó.
La verdad es que oyéndote parece como que fue un tren que no se puede dejar escapar, ¿no?
Más o menos, porque yo no tenía ni idea. De hecho, recuerdo que me llaman por teléfono, mi hija vive en Francia y voy mucho, claro. Entonces estaba allí, ¿no? Querría verte Casimiro García Vadillo. Yo dije, no puedo, estoy en Francia, era un viernes. Bueno, ¿y mañana por la mañana? Bueno, pues no puedo, sigo en Francia. ¿Y el lunes por la mañana? Bueno, pues estoy volviendo de Francia, tanto urge. Por favor, pues el martes. Digo, venga, mira, el martes ya he vuelto de Francia. O sea que sí, una cosa así bastante rápida y me dijeron, mira, necesitamos que nos des una respuesta pronto. Así que me di esa semana, presenté el proyecto y dije, lo comenté con la gente de la Sexta. Me ofrecieron varias cosas para quedarme. Y luego nos miramos a la cara y recuerdo que un jefazo de la Sexta me dijo, joder, la verdad es que estoy ofreciendo cosas, pero si a mí me ofrecieran ese caramelo, yo también lo aceptaría. Digo, pues mira, lo hago, vemos qué tal, y bueno, pues si no funciona, ya un día me volveré, y si funciona, pues felices todos. O sea que fue una cosa muy amistosa y muy fácil para lo que suele ser cambiar de empresa, que para algunos es como cambiar de equipo de fútbol, y que va, fue todo mucho más fácil.
Decías en una entrevista que leí el otro día que el primer día de un periodista en un país extranjero no suele ser fácil, ¿no? Me gustaba la frase que decías de que es como estar invitado a una fiesta incómoda en la que no te enteras de nada. ¿Recuerdas cómo fue para ti el primer día en el que lanzasteis papel al mercado?
El primer día, el día que salió, joder, claro que lo recuerdo, imagínate la que se montó con la entrevista de Iker Casillas.
Sí, así es.
No, pues muy especial, o sea, ver una revista que has creado tú con una idea tuya, con un personaje tan importante como Iker, con una portada tan especial como aquella, fue un orgullo de esos tontos, fíjate, yo no soy muy, no sé cómo decirlo, muy sentimental, muy bizcochón para estas cosas, a mí me gusta. El presente, tengo un trabajo, luego tengo otro y no soy nada nostálgico. Pero fue uno de esos dos, tres momentos de tu carrera que dices, no me he equivocado. O sea, tenía que vivir esto. Es una cosa especial y me voy a acordar siempre. Es un orgullo tonto, ¿no? Supongo que como quien ve, perdóname la metáfora por lo simplona que es, pero como quien ve a un hijo y dices, bueno, de esto no me olvido, ¿no? Bueno, pues uno de mis pocos hijos periodísticos y la verdad es que mucho orgullo.
Lo cierto es que Papel posee un diseño innovador, un formato rompedor, como comentábamos antes, y además cuenta con firmas del calibre de Ana Pastor, Gerard Piqué, Pedro Simón, de los veteranos del mundo. Todo esto atrae al lector, pero meses después de su lanzamiento al mercado, ¿podemos decir que Papel funciona?
Hombre, claro que Papel funciona. Mira, lo que pasa es que A mí me gustaría diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo aquí, ¿no? Porque por cuantitativo es muy difícil, al final. Es muy raro que en un kiosco tengas a más gente de la que tenías hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2. Por una cuestión propia del mercado, porque cada vez quedan menos kioscos, porque tenemos que adaptarnos a otro nuevo tiempo. Entonces, sabiendo eso, luego es algo cualitativo. Yo, si a mí me dicen que en 4 meses iba a sentar una marca, que es lo más difícil de todo, porque eso es lo más complicado, que tú digas papel y la gente sepa lo que es, y que no solo sepa que es un semanario, sino que es de tal manera, y que hace las entrevistas así, que tiene este tipo de fotos, y que es diferente a los demás, y que al mismo tiempo sepan que es del mundo, pero que tiene una personalidad propia, eso, honestamente, ahora mismo es lo más complicado en el mercado. Pero es lo más complicado para los periódicos, no sé, y para un detergente, y para un restaurante. O sea, que te conozcan, que te reconozcan y que te identifiquen. Solo con eso, que yo me daba 6 meses, 1 año de plazo, y lo hemos conseguido con 3 meses, es brutal. Si a mí me dicen que en 4 meses íbamos a haber tenido a Iker Casillas, a Cristiano Ronaldo, con su única entrevista exclusiva en los últimos días en España, al presidente del gobierno firmando una servilleta y mandando un mensaje a los votantes, al ministro de Economía en una entrevista exclusiva, al presidente de Bankia, a Kate Blanchett, si a mí me dicen eso, en serio, apago y digo, venga ya, o sea, esto es el otro Javi Gómez, os estáis riendo de mí, y esto no puede ser verdad. Y lo hemos conseguido. Y yo creo que eso es un éxito hoy en día. Conseguir un producto que se hable de él, que se hable en las televisiones, significar algo, tener una pequeña porción del mercado editorial y periodístico, siendo una humilde revista de papel de 76 páginas, bueno, a mí me parece un triunfo enorme, y sobre todo basado en la calidad fotográfica, en la calidad de diseño y en la calidad de la gente que escribe.
Lo cierto es que la verdad es que es muy importante el sentar una marca, como tú decías. Te preguntaba esto porque ayer, leyendo el medio PR Noticias, hablaba un poco de todos los cambios que está llevando a cabo el mundo. Uno de esos cambios podemos decir que ha sido la apuesta firme por papel desde el pasado mes de septiembre. Este medio contaba que el mundo está sumergido en una serie de cambios y que está como dando palos de ciego en diferentes direcciones, sin un proyecto concreto ni una línea común. Aquí estoy leyendo textualmente, y decía que no sabía muy bien si estos cambios tendrán algún efecto a corto plazo, si hay realmente una ruta definida o simplemente se está apostando a ver qué pasa. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Bueno, o sea, honestamente, si tuviéramos que creer lo que dicen los confidenciales, cada día tendríamos todos un puesto nuevo de trabajo, el mundo habría cambiado del revés. No, que los medios están buscando... Están un poco intentando arreglar su brújula, los medios impresos, por supuesto. Pero, hombre, eso no me lo tiene que decir un confidencial. Basta leerse con la carta del director del New York Times la semana pasada explicando que vuelven a cambiar, que vuelven a dar un volantazo. Todos, nos está pasando a todos los medios. Le pasa al País, le pasa al ABC, le pasa... Y podemos hablar de cosas concretas de cada uno de ellos. Es normal, o sea, estamos adaptándonos a un nuevo mundo. Pero fíjate, las televisiones, que sí funcionan y ganan dinero, y yo es un medio que está muy bien. También se están adaptando, también están sacando nuevas plataformas digitales, nuevas plataformas de vídeo por demanda. Estamos todos adaptándonos a un entorno tecnológico que va mucho más deprisa que nosotros. Entonces, que en esa adaptación se producen pasos que no tienes muy claros, bueno, que levante la mano el primer medio de comunicación que haya tenido claro por dónde iba a ir el mercado. Es más, si esos propios confidenciales supieran por dónde iba a ir el mercado y cómo se gana dinero, ya te digo yo que no serían confidenciales, serían medios de comunicación. O sea que, bueno, tenemos que ser humildes y saber que es un periodo de cambio, de nueva orientación, y al mismo tiempo que algunas pruebas fallan, otras pruebas acertamos. ¿Qué pasa? Que en la tele el fracaso, el error, es visto como... pues como un peaje imprescindible del camino periodístico. Se pone un programa y si no funciona se pone otro. Y no pasa nada. A nadie le miran mal si un programa no funciona, se considera parte del juego, ¿no? De hecho, el 85% de los programas de televisión no funcionan. Pero ¿qué pasa? Que en la prensa parece que no se ha entendido eso. Y que si un proyecto funciona y a lo mejor solo hay una parte que... O sea, solo hay una parte que funciona del proyecto. O si el proyecto no funciona... Todo es un desastre y no pasa nada. Nosotros somos empresas periodísticas, intentamos captar lo que quieren los lectores o nuestros consumidores y bueno, a veces acertamos y a veces acertamos menos. Cuando acertamos menos, lo que tenemos que ser precisamente es lo suficientemente humildes para reconocer el error y cambiar de rumbo. Entonces yo no creo que sea negativo, sino incluso que es positivo muchas veces dar un volantazo.
Oyéndote también pensaba en la cultura española, ¿no? Que parece que cuando tienes un fracaso o cuando lo haces mal, enseguida todo el mundo se te echa encima, pero es que solamente cayendo se aprende. Al final
sí,
solamente fracasando.
Nos hace falta un poco de espíritu yankee, eso es así.
Dentro de todo esto que decías, de encontrar un sitio en el panorama tecnológico, me gustaba un artículo que publicaba el otro día Alfonso Armada en ABC, donde hacía una defensa ultranza de los suplementos culturales, de las revistas dominicales, y decía que bueno, que sirven para averiguar en qué medida los artistas nos siguen ofreciendo argumentos que nos ayuden a explicar qué estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de la vida, que sirven también para saber a través del conocimiento, del amor y de la emoción, cómo podemos estimular algunos de los mejores instintos de nuestra condición. Decía, sirven para entretener, aclarar, descubrir, prestar atención, escuchar, leer la vida. Yo te devuelvo ahora la pelota y te pregunto, ¿para qué sirve papel?
Pues firmo todo lo que ha dicho Armada, que es un pedazo de periodista, pero un auténtico pedazo de periodista. Y si nos están escuchando, que seguro que sí, estudiantes de periodismo, bueno, y no solo de periodismo, que sean estudiantes, ¿vale? Que se cojan cualquiera de los libros de Armada sobre Nueva York, sobre África, sobre el periodismo, porque verdaderamente es una gozada. Bueno, pues como Alfonso Armada además ha dado la parte intensa del asunto, yo me voy a quedar también con la ligera, ¿no? Porque una revista también sirve para entretener, para divertir, para relajarte, para evadirte, casi hasta estéticamente. Las páginas son muy diferentes a las del periódico. Yo cuando montamos la revista les decía, tenemos que tener en cuenta como varios niveles de lectura. No podemos solo gustarle al que lee la revista, porque la mayoría de las revistas no se leen, se ojean. Entonces, tenemos que ser una revista buena para leer y tenemos que ser una revista buena para ojear, que no quiere decir liviana, o sea, no por meterte 18 páginas en vena y sin fotos, eres más inteligente. Entonces, yo eso, por ejemplo, es una cosa que he tenido muy en cuenta, que la revista tiene que ser bonita, tiene que ser agradable, tiene que tener pequeñas fiestas, tiene que servir para, bueno, para de repente para hacer un pequeño paréntesis y ganar al lector por lo lúdico, no solo por lo interesante, que yo creo que es una cosa que se nos ha olvidado a veces y por lo que quizá tenemos menos éxito en los kioscos que otros países de nuestro entorno. Y es que la gente también es una revista para disfrutar, no solo para enterarse de las cosas o para leer o para captar el sentido del mundo. Pues ok a todo lo que dice Armada, y yo le pongo también un punto, si quieres, más televisivo, que al final es una gran parte de mi formación, de bueno, la gente también quiere relajarse, quiere divertirse, disfrutar, y a veces es mirando una buena foto, mirando una buena maquetación o algo así.
Javi, te adelantabas ya a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hablabas de Armada como uno de los grandes periodistas, ¿no? De un pedazo de periodista. Y una frase que has dicho alguna vez es que no hay malas o buenas historias, sino malos o buenos periodistas. Mójate y dinos algún periodista que tengas tú como referente a la hora de escribir buenas historias.
Pues fíjate, no es por no mojarme, que es una palabra que se usa mucho en el periodismo. No sé si bien o mal, pero se usa mucho. Yo también he hecho periodismo deportivo. Pero nunca doy un referente, y nunca doy un referente porque luego podemos hablar de periodistas que a mí me gusten, pero que no los quiero poner por encima de otros. De hecho, hace poco en una entrevista lanzamos papel, y esto te vale como respuesta, porque no quería dar la sensación de que me escapaba, que de hecho es una sensación que a mí no me gusta dar nunca como entrevistado. Y me decía, ¿qué le pedirías un autógrafo? Y digo, a nadie. Pero no es que no te quiera responder y te diga, no se me ocurre. No, a nadie. A nadie, porque creo que, no sé, yo soy poco mitómano, me gusta ir creando mi propio camino y no me gusta decir tengo un referente, tengo dos o tengo tres. Yo aprendo de toda la gente, de los conocidos, pero también de gente que no conoces en absoluto. Ayer me encontré, por ejemplo, comentando la Super Bowl al jefe de la embajada norteamericana, que fue mi jefe de internacional en La Razón. Si yo te digo el nombre, evidentemente no lo vais a conocer, mientras que si digo Gabilondo quedo de puta madre. Y eso lo sabemos todos. Vale. Es que yo de Mauricio aprendí 10.000 millones de cosas. Entonces, yo he cogido cosas de toda la gente con la que he trabajado, que son muchos y en muchos medios, pero no me gusta. No me gusta tener mitos ni me gusta que los creemos en el periodismo. Esto es un oficio y hay veces que nos sale bien y yo seguro que haré alguna revista que sea una gran mierda y tenemos que asumirlo y no pasa nada. Y no pasa nada. Y todos vamos aprendiendo, tenemos que aprender de todos. Yo creo que es mejor que nos bajemos de ciertos de ciertos podios periodísticos que a mí no me gustan.
La verdad es que decías que has ido cogiendo mucho de todo, de toda la gente a la que te has encontrado, y lo cierto es que has estado en muchos medios, en muchos países, y bueno, a la misma vez que presentabas informativos de deportes en televisión, hacías entrevistas políticas en Jotdown, y siempre has dicho que una cosa no te impedía hacer la otra, que al final tu oficio era contar historias. Pero aquí estamos en una radio universitaria, por aquí pasan muchos estudiantes y siempre cuentan lo mismo, ¿no? Que los profesores de periodismo durante la carrera aconsejan a los estudiantes especializarse en un tema en concreto o en un medio en particular, y creen que ser experto en algo es la única manera hoy en día de poder trabajar de periodista. No sé tú qué opinas al respecto.
Pues respetando muchísimo la opinión de todos esos profesores, me parece que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mercado periodístico. Porque si tú quieres ser un experto, ¿vale? Lo primero que haces es no estudiar periodismo. Lo primero. O sea, si yo quiero ser un experto en mira, por ejemplo, para los meteorólogos, antes que hablábamos, una cosa tan curiosa como esa, nadie dice, yo de mayor quiero ser meteorólogo. pues puedes tener buenos periodistas que saben contártelo, como por ejemplo fue Javi Gómez. Pero era bueno porque era un buen periodista. Y al final es bueno escribiendo libros, haciendo columnas, haciéndote cualquier cosa, dirigiendo un programa político. O sea, él no era meteorólogo. ¿Quiénes son los buenos meteorólogos? Los físicos o las físicas. Yo me he encontrado a varios que en el fondo saben lo que están hablando y luego son buenos divulgadores. Y al final, cuando yo me he encontrado a gente que sabe mucho de derecho, que también me los he encontrado en el periodismo, no quiere decir que no debas especializarte, por supuesto que puedes tirar por ese camino, pero al final siempre sabía más que tú el que había hecho derecho y luego había hecho periodismo, o simplemente había hecho derecho y sabía contar las cosas, y así con absolutamente todo. Entonces, yo respeto muchísimo esa opinión, evidentemente hay gente que ha encontrado trabajo así y que disfruta más así. Yo no comparto esa mirada del periodismo en absoluto. Yo creo que si sabes contar una historia, sabes contarla de enfrente. Otra cosa es que te tengas que preparar para hacerlo, pero bueno, te lo dice uno que se prepara una tertulia política, que ayer se prepara la final de la Super Bowl, que es una de mis pequeñas locuras, que es un loco de política italiana, que es un loco de mil cosas, que he sido corresponsal económico, que he escrito historias de toros, y yo cada una de esas historias me las he preparado, de política francesa, de mil millones de cosas, de relaciones internacionales, de cubrir un G6, un G7, es que, no sé, te lo preparas y lo haces, pero si tú no sabes contar la historia, lo otro da exactamente igual, y si sabes contar la historia, entonces sabes contar cualquier historia. Por eso no, y además que yo he pasado por agencia, por periódico, por revista, por radio, por internet y por televisión, y en varios países. O sea, que seguro que me falta experiencia, pero hombre, alguna tengo, de una mirada global de los diferentes medios, y yo creo que se trata de saber adaptarse.
Eso te iba a decir, y con esto terminamos ya, que has estado en tantos medios, pero has dicho que en la escritura te sientes un poco como más cómodo, como en tu hábitat natural, ¿no?
Bueno, fíjate, sí, en cierto modo sí, pero a mí la tele me hace sentir muy cómodo. Quizás si fuera cómodo, si he dicho eso, lo cambio, porque cómodo me hace sentir la tele exactamente igual. Pero la escritura me da una pequeña satisfacción que mucha gente habla así de la radio. Como que les da un plus de cercanía. A mí la radio, no sé, me gusta, pero no me la ha dado nunca. Me lo da la escritura, por encima de la televisión y por encima de todo. Y luego, sentirme cómodo, honestamente yo me siento cómodo prácticamente en cualquier medio. Pero es verdad que la televisión me encanta y es un medio que he aprendido a valorar desde cero. Yo al principio lo despreciaba un poquito, como mucha gente que escribe en periódicos, y luego me he dado cuenta de lo difícil que es, de lo bonito que es y de lo importante que es. Pero sí, la escritura tiene un punto mío personal, aunque fíjate, ahora estoy escribiendo menos y coordinando más, ¿no? Una revista. Pero bueno, sigue siendo al final un proyecto editorial y no es muy diferente de escribir más. De hecho, he querido escribir menos y no me he puesto una de esas páginas del director. Oye, igual un día me da y la pongo cada domingo, pero no lo he hecho a propósito. Porque digo, bueno, yo cuando tenga una historia que contar la cuento como los demás, como mi gente, como mis redactores. Y de hecho, bueno, yo conseguí la entrevista de Casillas, conseguí al presidente del gobierno, conseguí la entrevista con Rivera, que no fue portada. O sea, yo luego he conseguido varias historias como los demás y las escribo como los demás. y no me he dejado un espacio privilegiado por ser director. Hay un pequeño billete ahí de 150 palabras que no es ni una columna, que es casi una explicación de la portada. O sea que, bueno, yo creo que está bien que los directores escribamos.
Pues nos quedamos con esa visión, ¿no? Con lo que comentabas de que al final el oficio del periodista es contar historias, sea cual sea la historia y sea cual sea el medio, y sobre todo haciéndolo si eres periodista, si eres redactor, tanto como si eres director.
Correcto. Yo creo que es lo más bonito y además tiene un punto de que tu gente te respete, creo. Porque se dan cuenta de que tú las páginas no te las das porque eres director, sino porque te las mereces, y cuando se las merecen ellos, se las das a ellos. Y eso lo tengo claro desde el principio en papel.
Pues muchas gracias, Javi. La verdad es que ha sido una entrevista muy enriquecedora y que ha aportado mucho, y que estoy convencida de que los oyentes que nos están escuchando también se habrán quedado con un buen sabor de boca, como nos hemos quedado aquí en Radio UMH.
Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por la entrevista, porque estaba muy preparada. Y sobre todo has hecho una cosa que yo les pedía siempre a la gente en televisión que hicieran, y que mucha gente no hacía. Y es que cuando un entrevistado responde, muchas veces ayuda a tener a alguien que de repente te lo extracta, y te lo extracta bien en una frase, porque ayuda a la comprensión de la entrevista. Así que permíteme el elogio, porque lo has hecho muy bien.
Muchas gracias, Javi. Hemos hablado con Javi Gómez, director de la revista Papel.
Estás escuchando Rec Radio.
Quién sabe, tal vez ustedes pongan en marcha mañana una revista dominical como Papel, o un nuevo medio como El Mundo. Aunque sé que muchos se conformarán con seguir poniendo en marcha su vida, con ganar sus propias batallas y no desfallecer a pesar de las dificultades. Nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga, ya nos escuchamos la semana que viene hablando de periodismo, pero también hablando de la vida, porque en este programa pues hablamos un poco de todo, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar con la frase con la que he empezado, y es que ¿qué sería de la vida sin el valor de intentar algo nuevo? ¿Y ustedes? ¿Ya han intentado algo nuevo hoy? Yeah.